Universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fuerzas represivas cubanas mantienen fuerte operativo en diferentes ciudades y pueblos de la isla.
Limita a Estados Unidos remesas a familiares en Cuba.
Afirma comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia que excomandante de las FARC están en Venezuela.
Reafirma asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos el compromiso de su país con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Ucrania y Rusia canjean prisioneros.
Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición correspondiente a este domingo 8 de septiembre de 2019. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa en los controles, el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, en la sala de redacción Yolanda Huerga, en la producción y edición de este noticiero Pedro Corzo. Bienvenidos. Y a las 12:02, les invitamos para que se pongan cómodos y disfruten de toda esta información que hemos preparado para ustedes. Tras el allanamiento el sábado en la mañana en Santiago de Cuba de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y la detención de 26 de sus miembros, las fuerzas represivas mantienen fuertes operativos policiales en diferentes ciudades y pueblos.
Luis Enrique Ferrer, representante de la organización en el exterior, actualiza lo que está pasando con opositores pacíficos a raíz de la anunciada protesta de los girasoles.
En la tarde asaltaron la vivienda de Ovidio Martín Castellano, otro de los coordinadores nacionales del UNPACU, donde se lo llevaron a él y a 5 activistas más arrestados con brutalidad y violencia. Lo último que supe, porque estoy pasando bastante trabajo en la comunicación porque le tienen todos los teléfonos tumbados, era que no lo habían soltado ni a él ni a los demás. Prácticamente ya estábamos hablando de casi 50 activistas de UNPACU detenidos, 40 y tantos. Habían soltado algunos, otros no, y hay los otros arrestos que han ido ocurriendo en diferentes lugares. En el Cristo Santiago de Cuba, en Río Cauto, Granma, en varias partes, ahí Palma Soriano, en La Habana y en otros lugares también están los cercos estos policiales, no solamente contra activistas de UNPACU, sino también contra periodistas independientes. En pocas palabras, el gobierno le teme que los cubanos salgan a la calle con un girasol en las manos, prácticamente a todos los activistas que ellos saben que pueden salir a la calle, y las personas que simpatizan con ellos las tienen sitiadas en su casa. Y el que trata de salir se lo están llevando arrestado.
UNPACU y la Iniciativa Cuba Decide convocaron a salir a protestar en todo el país el domingo 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, con girasoles en las manos.
A propósito, Caterina Mojena, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, denunció el asalto realizado contra la sede de esa organización opositora por parte de efectivos de la policía, la seguridad del Estado y tropas especiales.
En la madrugada de hoy irrumpieron en las 3 viviendas que conforman la sede de UNPACU en Santiago de Cuba, ubicada en el reparto Altamira, decenas de oficiales de la PNR, de la seguridad del Estado, tropas especiales, para detener a más de una veintena, específicamente a 26 activistas que allí se encontraban, para salir mañana domingo a la manifestación que convocamos en contra del acuerdo de la Unión Europea con Cuba, en contra del aumento de la represión. Robaron también, hasta el momento hemos sabido que robaron también leche, robaron aceite. Las detenciones se produjeron con muchísima violencia. Dentro de los detenidos está Yolanda Carmenate, que lleva 6 días en huelga de hambre en reclamo de atención médica para su hijo, que está en prisión. Su hijo es un preso político. También está una persona que no es activista, es un señor enfermo que es beneficiario de nuestros proyectos sociales. Bueno, para prohibir la entrada y la salida de activistas, pero también de personas. En este momento, todas estas viviendas, porque incluye la mía, están militarizadas y dificultan también el paso para los que no son activistas.
A las 12:04 minutos hacemos contacto en el noticiero de Radio Martí con Luis Enrique Ferrer, el excoordinador de la UNPACO aquí en Estados Unidos, para que nos describa lo que está sucediendo en las últimas horas con este grupo, porque, como bien escuchábamos, son más de 50 ya las personas que estarían privadas de la libertad para impedir que hoy se hicieran presentes en las calles con un girasol, con su sentida voz de protesta. Buenos días, señor Ferrer, bienvenido a Radio Martí. Bueno, parece que lo hemos perdido, ya estaremos con él. Reiteramos, hoy el llamamiento era para tener un girasol en la mano y salir a protestar. Y tienen una serie de motivos: apoyar a las damas de blanco, clamar por el cese de la represión, el derecho de estar informados, muchas de las solicitudes que han presentado y que aprovechaban para este día. Y a propósito, vale la pena abrazar al pueblo de Cuba en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se celebra en este 8 de septiembre.
Efectivamente, tras el allanamiento el sábado en la mañana en Santiago de Cuba de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y la detención de 26 de sus miembros, las fuerzas represivas mantienen fuertes operativos policiales en diferentes ciudades y pueblos en Cuba. Luis Enrique Ferrer es el coordinador de la UNPACU aquí en los Estados Unidos y ya vamos a tener inmediatamente contacto con él vía telefónica desde los estudios de Radio Martí.
Son las 12:06 minutos, hablándoles a ustedes a las 10 de la mañana también en la Ermita de la Caridad del Cobre, aquí en el área de Miami. Se llevaba a cabo una celebración eucarística y se iban a congregar una serie de personalidades y también, por supuesto, el exilio, para no solamente abrigar la fe, sino estar pendientes también de lo que sucede con UNPACU en los Estados Unidos y en Cuba. Señor Luis Enrique Ferrer, coordinador de UNPACU en Estados Unidos, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Un saludo para ustedes en el estudio y para toda la radio audiencia.
¿Cómo va la actividad? ¿Qué es lo que se ha podido hacer luego de la represión que nos han relatado que proviene desde Cuba?
Sí, bueno, en Cuba tenemos una situación bastante seria con la cuestión de la represión y prácticamente los barrios sitiados por la policía política y otros cuerpos represivos, incluyendo la nacional. Acaban de llevarse hace un rato a José Daniel Ferrer, a Carlos Amel, a José Daniel Ferrer, hijo de 16 años de edad, y a otros activistas más. No hemos podido precisar bien el número por el problema de la comunicación, que también la tienen ellos bloqueada. Prácticamente no tenemos mucha comunicación con Cuba, porque ellos están allá sin señal y se la han tumbado a todos. Y se lo acaban de llevar arrestado. Hay un pequeño video que logró publicarse y que lo vamos a ver próximamente en las redes y también estará en la TV Martí y en todos los medios que están constantemente cubriendo lo que está pasando en Cuba. Acá en el exilio un éxito total, una cantidad grande de cubanos de todas las generaciones, desde los viejos patriotas que llevan toda la vida luchando por una Cuba libre hasta los jóvenes de 10 y pico, de 20 años, acá reunidos en la Ermita de la Caridad en respaldo a los hermanos que dentro de la isla están llamando a este levantamiento, a lanzarse a las calles con una simple flor amarilla, con un girasol, exigiendo cese de la represión, libertad para el pueblo cubano, respeto a los derechos humanos y el fin de una tiranía opresiva y malvada que está acabando con la nación hace 60 años. Van a haber muchos más casos de represión que nos van a ir llegando según logremos recuperar la comunicación con los diferentes sitios, pero lo último que sabíamos eran estos arrestos, también las casas sitiadas, la Dama de Blanco en La Habana, José Díaz Silva, el Movimiento Democracia también estaba sitiado desde ayer y en esta mañana se lo llevaron detenido, y más adelante estaremos contabilizando los que logren salir a la calle y también todos los arrestados, que estamos seguros que van a ser muchos.
Señor Ferrer.
Está prácticamente en estado de sitio Santiago de Cuba.
Muy bien, señor Ferrer, ayer nos describía una de las voces, creo que era la hija de uno de los detenidos, que inclusive hubo hasta robos, se llevaron leche, se llevaron aceite y que hubo bastante violencia. Cuéntenos algo de eso.
Sí, bueno, esta dictadura, como se siente acorralada por el temor que tienen del descontento de la población, que más del 80% de la población sí quiere cambio, aunque tenga un poco de miedo, y ellos saben que cuando los opositores encabecen y el pueblo se sume, ya no van a tener retroceso y van a tener que soltar el poder. Entonces, con tanto miedo que tienen, no solamente reprimen, encarcelan, asaltan la vivienda, sino también que hasta se roban todo lo que tienen los opositores con dos objetivos. Uno, siempre ha sido una dictadura de mafiosos y de ladrones. Y el otro es para poner a la familia a pasar trabajo, porque sabemos cuánto cuesta conseguir leche para un niño en Cuba. Y si vienen y se meten en la casa de un opositor donde hay niños pequeños, recién nacidos, y le llevan hasta los alimentos a esos niños, están poniendo a correr a los opositores para volver a conseguirlo. Por lo tanto, es una forma de quitarle tiempo a los opositores por la libertad de Cuba y que tengan que dedicarlo a la subsistencia diaria. Pero es una muestra también de que con qué dictadura estamos tratando los cubanos. Una dictadura capaz de llegar a los métodos más ruines y viles que se puede imaginar el ser humano. Asaltar una vivienda donde hay niños de meses, no llegan ni un año, en el caso de la sede nacional de un PACU, y llevarse los alimentos de ese niño. Es decir, están poniendo en riesgo la vida de un infante. Señor. Y esa es la tiranía que han instaurado los Castro en Cuba y por la que estamos luchando, por la que tenemos que cambiar obligatoriamente, por la patria libre y grande, porque si permitimos que esta dictadura continúe en el poder, el futuro de Cuba va a ser bien incierto. Pero estamos seguros del descontento de la población cubana, de la valentía de los opositores en Cuba y de la manera que está respondiendo este gran exilio cubano, defendiendo a esos hermanos que se arriesgan día a día en la isla.
Señor Ferrer, precisamente a eso queríamos llegar, porque siempre Radio Martí será ese eco, esa voz que se reprime en la isla. Si ha sido un éxito aquí en Miami este llamado, esta congregación, ¿cuál es el manifiesto que debe conocer nuestra audiencia que nos escucha a esta hora en la isla, que se ve reprimida, que se ve sesgada, arrestada, que tratan de mutilar? ¿Cuáles son esos puntos básicos que el pueblo debe saber y compartir?
Es sencillo, nosotros lo resumimos de esta manera: entre todos juntos sí se puede. Los hermanos de la isla que nos escuchan no están solos, hay muchos cubanos buenos por todo el mundo, no solamente aquí en Miami, que es la capital del exilio cubano, que están con ellos, que están ahora mismo en las redes sociales, a través también de la sonda de Radio y TV Martí, a través de todos los medios que cubren, publicando, hablando, en solidaridad con ellos, manifestándose en diferentes lugares del mundo, en respaldo a ellos. Y a los hermanos que nos escuchan también acá en el exterior, es sencillo, señores, la única manera que perdemos y no triunfamos logrando esa Cuba grande y libre que queremos todos, es el desánimo. Ahora es el momento de animarnos. Si logran las manifestaciones, ganamos un espacio y seguimos abriendo camino por la libertad. Y si los reprimen como están haciendo para que no lo puedan hacer, también ganamos, porque ponemos a la dictadura moralmente contra la pared y obligamos también a los europeos que están negociando con esa dictadura ahora mismo acuerdo, dándole la espalda a los derechos humanos del pueblo cubano, que sí se respetan en Europa, pero que a ellos no les interesa que lo respeten en Cuba, nada más interesado por negocio y por cooperación con una dictadura cruel y asesina, dándole la espalda al sudor y a la sangre, al sufrimiento del pueblo cubano. También le estamos mandando un mensaje y estamos seguros que muchas voces amantes de la democracia en los parlamentos de toda Europa van a alzarse a favor de esos valientes que son arrestados y van a poner contra las cuerdas a los socialistas europeos, que son los que están promoviendo este tipo de acuerdo de sacarle dinero a la miseria del pueblo cubano, olvidándose los derechos de este pueblo.
Señor Ferrer, muchas gracias a ustedes. Éxitos en esta jornada. Él es Luis Enrique Ferrer, coordinador de la UNPACU en Estados Unidos, por pasar aquí por los micrófonos de Radio y Televisión Martí.
A los 12 y 12 minutos, seguimos con informaciones. Estados Unidos limita las remesas familiares a Cuba a partir del 9 de octubre, informa Leonardo Bonet desde Washington.
El gobierno de Donald Trump anunció el viernes el fortalecimiento de las sanciones contra Cuba, reduciendo la cantidad de dinero que los cubanos residentes en Estados Unidos pueden enviar a sus familiares en la isla. Los cambios dados a conocer por el Departamento del Tesoro limitan las remesas a $1,000 por persona por trimestre y entra en vigor el 9 de octubre. Las nuevas reglas ya no permitirán el envío de dinero a no familiares. El gobierno de Barack Obama eliminó los límites en las remesas familiares en 2009 como parte de sus medidas para restablecer relaciones diplomáticas con La Habana y luego puso fin a las restricciones de remesas a no familiares. Estas remesas sumaron unos $3,000 millones en 2016. Sin embargo, Trump cambió de rumbo, restauró las restricciones financieras y aplicó nuevas sanciones para tratar de cambiar la conducta del gobierno cubano. En junio, el gobierno del presidente republicano revocó la autorización para la mayoría de los viajes de personas que no tienen familia en Cuba, obligando a los cruceros a cancelar abruptamente las escalas en La Habana y otros puertos cubanos. Desde principios de este año, el gobierno de Trump también ha castigado a Cuba por apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección el año pasado es considerada ilegítima por Estados Unidos y unos 50 países más. Leonardo Bonet, Voz de América.
12:14 minutos, gracias por su sintonía. El expreso político Javier Denis presentó su más reciente libro.
Nuestro colega Pedro Corso participó de esta actividad literaria.
El exprisionero político Javier Denis, quien estuviera alzado en la Sierra Maestra en la lucha contra el régimen de los hermanos Castro, ha publicado varios libros en el exilio. Este sábado presentó su último libro, El sueño, el desencanto y la tristeza. Tiene una amplia biografía y entre ellos destaca un libro dedicado a esa experiencia guerrillera titulado Mi Ángel Guardián. Escuchemos a Javier Denis para Radio Martí.
Fui alzado en la Sierra Maestra contra el ejército comunista. En un combate con ellos caí herido y estuve en el monte tirado 48 horas aproximadamente. He escrito varios libros. El último que tengo escrito, que se llama El sueño, el desencanto y la tristeza, donde narro vivencias, anécdotas, historias de mi desencanto al verme traicionado por la revolución, por la cual luché pensando que mi patria tenía necesidad de tener un sistema democrático, libre, respetuoso de los derechos humanos. Y cuando me di cuenta de que todo eso había sido solo un sueño para mí, vino apoderándose de mí el desencanto de verme traicionado y de no poder disfrutar de lo que tanto luché.
Javier Dienis, como mencionaba, tiene varios libros. El penúltimo, el que precede a El sueño, el desencanto y la tristeza, se llama Ayer en la memoria. Pedro Corzo, desde Miami, para Radio Martí.
Y a las 12:16, estamos con Luis Felipe Rojas en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como hemos estado anunciando y compartiendo con ustedes, además, durante más de un mes, estamos presentándoles la serie Los retos del periodismo independiente en Cuba y entrevistando a varios de estos reporteros, redactores, algunos columnistas de medios como Cubanet y Diario de Cuba, e incluso quienes han colaborado con Radio Televisión Martí. Bueno, pues en esta ocasión le tocó a Ernesto Santana, un escritor, además de periodista independiente, es un escritor de ficciones y un excelente poeta, que habla aquí sobre lo que pasó a partir de su decisión de emprender el camino del periodismo independiente, cómo perdió algunos amigos, entre comillas, pero ganó otros, y cómo, aunque la censura ha estado sobre su trabajo y el hostigamiento de la policía política siguiéndole los pasos, no ha dejado de escribir, y nos dijo en esta entrevista que publicamos en nuestra página digital que siente un compromiso infinito con la libertad. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 12:18 saludamos a nuestra audiencia en La Habana, 30 grados Celsius, el cielo cubierto, la sensación térmica en la piel es de 35 grados.
En Santiago de Cuba, por su parte, tenemos 32 grados centígrados marcando el termómetro, intervalos nubosos, algo de tormenta en el cielo, la sensación térmica 42 grados centígrados, el viento sopla a 13 kilómetros por hora.
Tiempo para noticias de Venezuela, ya que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reafirmó este sábado el compromiso de Estados Unidos con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sigue pidiendo a todos los venezolanos que sigan luchando para poner fin a la dictadura de Maduro, dijo Bolton a través de su cuenta en Twitter.
Bolton posteriormente agregó que Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela. Gracias a la codicia de Maduro, su crisis provocada por él mismo ha dejado a los venezolanos hambrientos y sin atención médica.
Seguimos trabajando con Guaidó y la coalición internacional que lo apoya para promocionar la ayuda y proporcionarla que tanto necesitan los venezolanos, escribió Bolton.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles, por su parte, recordó a través de un Twitter que un día como hoy se cumplen 13 meses ya del secuestro del diputado Juan Requesens.
Capriles destaca que el mundo y Venezuela saben que Requesens es inocente y que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene una sola prueba en su contra.
12:19, el general de Colombia, Luis Fernando Navarro, comandante de general de la Fuerza Militar de ese país, confirmó que los excomandantes de las FARC, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, están en Venezuela y que el video divulgado de su regreso a las armas se grabó entre el 10 y 15 de agosto pasado.
Todos estos sujetos están en Venezuela. Ese video se grabó más o menos entre el 10, 12, 15 de agosto. Lo grabaron en Venezuela. Ahí los vimos que estaban todos ahí. Iván Márquez es un bandido que desde el año 2004-2006 ha permanecido en Venezuela. De tal forma de que está en una posición segura, está en una posición cómoda. Nosotros sabemos que tiene la certeza de que si pisa territorio colombiano, el peso de la justicia colombiana le va a caer. Entonces, a lo mejor pensará quedarse ya en una posición cómoda, pues no pensamos que vaya a cambiar de manera diferente con eso. Santrich, cuando engañó a la jurisdicción colombiana, a la JEP, cuando engañó al pueblo colombiano, al sitio donde corrió a refugiarse fue a Venezuela. De tal forma que pensamos que permanecerán por allá.
A las 12 y 20 minutos seguimos con informaciones. El canciller chileno Teodoro Rivera habló con el jefe del Parlamento venezolano Juan Guaidó para analizar la situación de Manuel Avendaño, uno de sus asesores, quien el viernes ingresó a la Embajada de Chile en Caracas en busca de protección.
Avendaño ingresó el viernes en la Embajada chilena después de ser acusado por la Fiscalía de su país de tener intención de abandonar el reclamo sobre el Esequibo, una región que se disputa con Guyana desde el siglo XIX.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció el viernes una investigación a Guaidó, a Avendaño y a la también opositora Vanessa Newman de estar presuntamente involucrados en una negociación ilegal para desistir del histórico reclamo que tiene Venezuela sobre el territorio Esequibo.
12-21, partidos políticos representados en la Asamblea Nacional respaldaron a Juan Guaidó para que continúe en la presidencia hasta que Maduro salga del poder.
Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
Parte del poder legislativo se cohesionó en torno a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, quien según la norma parlamentaria culminaría en enero de 2020 su periodo como presidente. 17 partidos, entre los que no figuran los mayoritarios Acción Democrática ni Primero Justicia, apoyarán su permanencia a la cabeza del legítimo poder legislativo, tal y como lo anunció el diputado Carlos Berrizbeitia.
Partidos políticos firmantes, anunciamos nuestra decisión de apoyar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, repetimos, hasta que cese la usurpación del tirano en Miraflores.
A pocas horas del anuncio, el fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, justificó así una apertura de investigación en contra de Guaidó por supuestamente querer entregar el Esequibo, zona en disputa con Guyana.
Desenmascarar esta trama que al final es la entrega de Venezuela a una potencia extranjera, a varias superpotencias que se están disputando Venezuela y nuestra patria como si fuera un botín. No lo vamos a permitir.
Así respondió Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, al nuevo ataque del régimen de Maduro.
El Esequibo es nuestro, el Esequibo es de Venezuela, el Esequibo es Venezuela. Y hoy, desde Oriente, con fuerza, demos un grito de fuerza, de reconocimiento a que no nos van a doblegar, a que no nos vamos a acostumbrar, a que estamos en la calle y que vamos a seguir hasta lograr el cambio, que vamos a construir este país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Entre tanto, el fiscal general de Venezuela anunció una investigación penal en contra del presidente interino Juan Guaidó por presunta traición a la patria. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, lanzó diversas acusaciones y dijo que repudia que Juan Guaidó pretenda entregar a lo que llamó países imperiales el legítimo territorio venezolano a cambio de, y citamos, el apoyo político a su farsante gobierno.
Yo creo que el Ministerio Público, lo creo firmemente, la Fiscalía General tiene que actuar de manera expedita.
Horas después, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dio a conocer la apertura de un procedimiento penal contra el presidente interino.
Nuestra Constitución habla claramente y expresa claramente el deber institucional de coordinar, de cooperar entre los poderes públicos nacionales. La apertura de una investigación penal, estamos anunciándola de manera formal.
En ese contexto, dirigentes políticos opositores rechazaron lo que catalogan como amenazas de Nicolás Maduro, al tiempo que expresaron su apoyo irrestricto al presidente interino del país, Juan Guaidó.
Bueno, tú sabes que árbol que no da fruto no le tiran piedra. El desespero de Nicolás es tan grande que lamentablemente comete esos absurdos.
Y estamos apoyando, porque la vida nos los colocó en el camino, a Juan Guaidó.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
12 y 25, saludos a la gente que nos sintoniza, a la familia de Cienfuegos, 33 grados Celsius, intervalos nubosos, sensación térmica de 39 grados, los vientos moderados soplando a 8 kilómetros por hora.
Saludos también a quienes nos sintonizan en Camagüey. La temperatura a esta hora, el termómetro la marca en 32 grados centígrados. El cielo a intervalos nuboso con una sensación de 38 grados centígrados y el viento sopla a 19 kilómetros por hora.
12.25 sigue la asistencia humanitaria para nuestros hermanos en Bahamas afectados por el paso del huracán Doria, categoría 5, y continúan también las evacuaciones.
Comienzan las evacuaciones en Bahamas, donde Dorian dejó más de 40 muertos. La agencia France Press nos reporta.
Al menos 43 personas perdieron la vida según el último balance, pero las autoridades estiman que la cifra siga aumentando, pues miles de ciudadanos siguen desaparecidos. Desde que la tormenta arrasó el norte del archipiélago como un huracán categoría 5, tras un viaje de más de 7 horas, cerca de 260 habitantes de la isla Ábaco, evacuados por un ferry del gobierno, llegaron a la capital Nassau la noche del viernes. Agradezco a Dios por estar vivo, porque nadie pensó que sobreviviríamos a este, pero para ser honestos, estoy agradecido de estar vivo. Perdí todo, auto, casa, ropa, todo se fue, pero salí vivo, así que estoy agradecido. Pero en Ábaco hay mucha gente muerta, mucha no ha sido encontrada. Según la ONU, más de 70.000 personas, prácticamente toda la población de las islas Gran Bahama y Ábaco, necesitan asistencia después de que la tormenta redujo a escombros sus hogares. Los esfuerzos de socorro se intensificaron el viernes, pero se vieron obstaculizados por daños en las pistas del aeropuerto y la caída de las comunicaciones. Mientras tanto, Dorian se debilitó a categoría 1 al acercarse a la costa de Estados Unidos, donde se registraron inundaciones en el estado de Carolina del Sur y cortes al servicio eléctrico, pero no se informó de daños importantes. Según el Centro Nacional de Huracanes, Dorian se movía en dirección noreste por la costa atlántica a 39 kilómetros por hora y podría generar vientos huracanados en la provincia canadiense de Nueva Escocia.
12.27 minutos. La policía orteguista cedió este sábado al director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, al líder estudiantil Max Jerez y al analista político Eliseo Núñez en Villa Libertad de Managua, mientras sostenían una reunión con miembros de la sociedad civil.
El momento quedó grabado en un video muy corto publicado por el mismo Chamorro en su cuenta de Twitter.
Aquí vemos a la Guardia Orteguista asediándonos aquí en Vía Libertad en una reunión que tenemos con Juan Sebastián Chamorro.
De que se van, se van. Hay que pedirle a la policía que estudie, porque ustedes están sometidos a Daniel, porque no tienen trabajo.
12.28, noticias internacionales. Ucrania y Rusia realizaron este sábado un histórico canje de 70 prisioneros. La acción podría marcar un primer acercamiento tras 5 años de conflicto.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
El avión que transportaba a los ucranianos aterrizó el sábado en el aeropuerto principal de Kiev, donde decenas de allegados y el presidente Volodymyr Zelensky los recibieron en la pista. Entre ellos estaba el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, que había sido detenido en 2014 en Crimea después de haber protestado por la anexión por parte de Rusia de esta península ucraniana y cuya liberación era exigida por la comunidad internacional. Hemos hecho todo lo que se nos pidió. Tenía miedo de que el intercambio pudiera caerse. Me alegra que hayamos hecho todo. A cambio, Ucrania liberó entre otros a Volodymyr Semak, un ex jefe militar de los separatistas prorrusos del este de Ucrania y testigo clave del derribo en el espacio aéreo ucraniano de un vuelo de Malaysia Airlines en 2014. Es el primer canje de prisioneros de este alcance desde el inicio del conflicto, que dejó más de 13.000 muertos en 5 años. Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con la participación de Francia y Alemania, deberían retomarse este mes, por primera vez desde octubre de 2015.
A su turno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido este sábado que hay un riesgo cierto de repetición de las elecciones y pidió a Unidos Podemos que dé un paso al frente para desbloquear la formación de un gobierno progresista y evitar nuevos comicios.
Sánchez hizo esta afirmación 2 días después de la reunión entre socialistas y Podemos para intentar llegar a un acuerdo de gobierno que terminó sin resultados.
De otra parte, el Papa Francisco se ha reunido ayer con un centenar de monjas en un convento de carmelitas descalzas en la capital de Madagascar y les insistió en que hablen siempre y lo antes posible cuando vean o escuchen algo raro.
Aunque había preparado un discurso, Francisco decidió improvisar y relató la historia de Santa Teresa de Lisieux, que le acompaña siempre en su vida.
Al terminar el discurso, el Papa pidió perdón por ser un poco folclórico y no haber hablado de cosas teológicas y hacerles y haberles hablado como a niñas. Ojalá fuerais siempre niñas en el espíritu, agregó el Papa.
En este acto, Francisco pudo saludar a una familia que perdió a varios de sus miembros por un brote de sarampión que en el último año causó unas 1.200 muertes en el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es 8 de septiembre y se celebra la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Un pacu llama a protestar con girasoles en Cuba en el Día de la Caridad del Cobre.
Detienen a 3 activistas pro democracia en la ciudad de Placetas.
Aniversario de la constitución del Movimiento Cristiano de Liberación.
Agencia estadounidense trabaja para ayudar a los bahamenses.
Radio Martí Noticias.
Amigos, 12:32, bienvenidos a esta segunda media hora de su noticiero de las 12 de este domingo, 8 de septiembre de 2019. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir y
Ricardo Espinosa. Desde la sala de redacción, Yolanda Huerga en los controles. Raúl Tápanes Estrella en la producción y edición de este noticiero, Pedro Corzo. Bienvenidos. Un vistazo a Cárdenas a esta hora que tiene 31 grados Celsius de registro en su temperatura, intervalos nubosos, se siente en la piel a 36 grados, un poco más de fuerza en los vientos que soplan a 11 kilómetros por hora.
Por su parte, en Manzanillo también los vientos están soplando a 11 kilómetros por hora, pero la temperatura es de 33 grados centígrados según el termómetro, el cielo poco nuboso y la sensación térmica está en 38 grados Celsius.
Este año la celebración de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, aquí en el sur de la Florida, tiene un significado muy especial, tanto para los cubanos exiliados como para los miles de seguidores de esa advocación de la Virgen María.
El epicentro de la conmemoración religiosa en este 8 de septiembre coincide con los 40 años de ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, el primer obispo cubano en los Estados Unidos.
Cachita, como la llaman con cariño sus devotos, representa la imagen de la Virgen María Santísima con un niño Jesús en sus brazos y una cruz. Según cuenta la leyenda, la imagen fue encontrada en 1612 flotando sobre las aguas de la bahía de Nipe, en el litoral norte de la actual provincia de Holguín, en Cuba. 3 hombres que viajaban en una pequeña embarcación en busca de sal la vieron sobre una tabla en la que sobresalía el mensaje «Yo soy la Virgen de la Caridad». Ahí comenzó la tradición.
12:33, seguimos con informaciones. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU y Cuba Decide lanzaron un llamado a los cubanos de la isla y en cualquier lugar del mundo para realizar manifestaciones pacíficas en sitios públicos, portando girasoles con el fin de honrar el Día de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba.
La convocatoria estaba programada para las 10 de esta mañana y coincide con la celebración de esta importante fecha independientemente de la fe religiosa que profesen.
La jornada, que ha alcanzado una gran difusión en las redes sociales, tendrá como propósito expresar la solidaridad de los cubanos con las damas de blanco que son reprimidas semana tras semana por la dictadura castrista.
También, según los organizadores, se dará una voz de aliento a periodistas y artistas independientes, a defensores de las libertades religiosas y activistas de la comunidad LGTBI, y a todas las personas y organizaciones pacíficas que promueven el respeto por los derechos humanos y un cambio de sistema hacia la democracia en Cuba.
Entre los pedidos que harán las personas que se sumaron a las manifestaciones se destacan los siguientes: no más presos políticos, no más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, no más cubanos víctimas de violaciones a sus derechos a salir y a regresar de su país, no más golpizas y torturas en las prisiones, no más asaltos y robos en los hogares de los disidentes, no más detenciones violentas, acoso y persecución contra pacíficos defensores de derechos humanos.
De igual forma, se expresó el repudio de la comunidad a la implementación de un acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio entre la Unión Europea y el régimen castrocomunista, que no se ha condicionado a cambios concretos en el sistema político-económico del país que garanticen el cese de la represión y el respeto a las libertades básicas de los ciudadanos.
12 y 35 minutos. En Placetas, la policía política de la PNR detuvieron a tres activistas de la Academia Julio Machado que salieron a la calle a protestar en apoyo a la convocatoria de la UNPACU para este 8 de septiembre.
Desde ese pueblo del centro de la isla, informa Jennifer Castañeda.
Fueron arrestados Ariana López López, Jani Corrales del Río, Alexei Moras Montalvo, brutalmente en la calle arrastrados. Ellos caminaron hacia la calle, se sentaron en el medio de la calle vestidos de amarillo. La policía política ha llegado y los ha llevado arrastrados. Debe ser para la unidad de aquí de Placetas Villa Clara. Tres activistas, los que pudieron llegar hasta la sede. Todas las calles han sido sitiadas. A temprano hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, estamos sitiados.
12:35. En Pericos, Matanzas, Félix Navarro, el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se apoya a la protesta de los girasoles convocada por la UNPACU, reporta al menos dos detenidos en Colón.
Carlos Olivera Martínez y Francisco Rangel Manzano, alrededor de las 10 de la mañana, cuando salían hacia la vía pública, fueron interceptados por un carro patrullero y un oficial de la Seguridad del Estado, donde los arrestan. Nosotros estamos también apoyando en las diferentes plazas donde tenemos activistas. Salimos, o tratamos de hacerlo, en el caso de Perico, donde vivo, nos dirigimos caminando las cuatro damas de blanco: Yesenia Campello García, Sonia Álvarez Campello, Sailín Navarro y Lázara León Cabrera. Salieron caminando y distribuyendo estampillas de la Virgen de la Caridad del Cobre. Realmente no había ningún oficial de la policía política en el área esa, ahí frente a la iglesia, y ahí está también la asamblea municipal. Esto es lo referente a Perico y una parte de Colón, porque bueno, en Colón también conocimos que fue arrestada Caridad Burunate en el momento que salía para la iglesia como dama de blanco, pero del resto de los activistas de Colón y de otros territorios, empecé a llamar a estos teléfonos apagados fuera del área de cobertura, es lo que Texas te dice, por lo que deben estar arrestados.
Son las 12:37. Gracias por su sintonía. En otras noticias de Cuba, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, está arribando a Cuba.
Federica Mogherini estará en Cuba el 8 y el 9 de septiembre para presidir el Consejo Conjunto de la Unión Europea y Cuba en La Habana el lunes, en el que se debatirá la situación actual y las perspectivas de futuro del diálogo político entre ambas partes, así como la cooperación política y comercial.
Durante su estancia en la isla, la jefa de la diplomacia comunitaria se reunirá con funcionarios y representantes de la sociedad civil cubana y empresarios europeos.
12 horas 37 minutos, un grupo de opositores cubanos publicó una carta abierta exigiendo a la Unión Europea que retire el apoyo al régimen castrista, al que califican como una de las peores dictaduras de la historia.
El informe lo tiene Joandy Castañeda.
La misiva se une a la manifestación convocada por la Unión Patriótica de Cuba, Cuba Decide, como muestras de inconformidad con el encuentro a celebrarse en La Habana el próximo 9 de septiembre entre el canciller cubano Bruno Rodríguez y la alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos.
La Unión Europea y Cuba celebran su segundo Consejo Conjunto de Seguimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación en aprobación temporal desde noviembre de 2017 y que constituye el primer pacto bilateral entre ambas partes.
La Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista.
La carta de los opositores señala que ningún ningún funcionario europeo se ha reunido con miembros de la oposición ni de la sociedad civil independiente. Además que han negado a la prensa no oficialista el acceso a las conferencias de prensa que siguen a las reuniones bilaterales. Los firmantes también lamentan que para complacer al régimen, los que trabajaron en este acuerdo han ignorado la presencia de personas que han sufrido prisión por motivos políticos y de otras que aún están en prisión. Otra iniciativa similar fue presentada esta semana por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. El grupo pidió directamente la suspensión del acuerdo de la Unión Europea con La Habana por el incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno cubano en materia de derechos humanos. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
12:39, muchos eventos, celebraciones, conmemoraciones, no solamente el de la Virgencita de la Caridad del Cobre, las peticiones y reuniones de Umpacu, sino también hoy, 8 de septiembre, se cumple el aniversario número 31 de la fundación del Movimiento Cristiano Liberación, hecho por un grupo de laicos en la parroquia del Cerro en La Habana, cuando se reunieron Osvaldo Payá, Ramón Antunes, Dagoberto Capote Mesa, Fernando Avedo y Santiago Cárdenas, entre ellos. Y estamos precisamente con uno de los representantes en Estados Unidos del movimiento y uno de sus primeros miembros. Saludamos al señor Tony Díaz Sánchez. Bienvenido, señor Sánchez, a Radio Martí. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas.
31 años no pasan tan rápido ni tan lento, pero ¿cuál es la esencia y el mensaje de lo que es esta reunión y celebración de liberación?
Mira, para nosotros llegar a 31 años de fundado, tengo que decirte con mucha responsabilidad, no lo miramos como una celebración, sino como un recordatorio. Recordamos que hace 31 años, como muy bien tú dijiste, un grupo pequeño de laicos católicos se reunió y decidió unirse en un mensaje, en una intención y en un propósito para desde la sociedad y no desde la iglesia participar de manera activa buscando que los cubanos mejoraran su vida económica, política y social. De manera que nuestra gran celebración será el primer 8 de septiembre, cuando cada uno de los cubanos pueda vivir en libertad y en democracia. Nuestro mensaje después de 31 años y de la experiencia que hemos adquirido y de lo poco que hemos podido aportar y de lo que hemos sufrido y lo que hemos visto cómo se nos ha ido prácticamente la mitad de nuestra vida tratando de llegar a un cambio sin que podamos materializarlo, pero aportando valores y convocando a cada uno de los cubanos a que se una, no institucionalmente, pero sí que se una en esta necesidad de cambiar Cuba.
Muy bien, señor Sánchez, en 31 años se ha visto el crecimiento, se ha visto la asimilación del pueblo. ¿Qué dificultades han tenido ustedes, aparte de las que todos sabemos en cuanto a represión y demás? Pero ¿cuál es ese balance, señor Sánchez?
Mira, primero quiero decirte que este recordatorio y este aniversario no solamente de los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación, es también de todos y cada uno de los cubanos y de muchísimos cubanos que muchas veces de manera anónima han aportado su entrega, su sacrificio, hasta su dolor en este objetivo del movimiento, en este objetivo de buscar una Cuba próspera y libre. Y también quiero decir a ustedes en Radio Martí que también es un aniversario para ustedes porque nos han acompañado durante 31 años llevando nuestro mensaje, llevando nuestra esperanza a cada uno de los hogares de Cuba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, quiero decirte que nuestro objetivo cada día lo vemos más claro. Y si hace 31 años decidimos pedir que el pueblo cubano pueda pronunciarse en las urnas, que el pueblo cubano pueda participar libremente en un proceso de elecciones donde pueda decidir y escoger el futuro y sus gobernantes, la manera de que se debe vivir en Cuba, más allá de las ideologías y más allá de los modelos sociopolíticos, sino llegar a un consenso como nación y como Cuba. Si en aquel momento lo vimos claro que era la necesidad, creemos que hoy, 31 años después, es aún más necesario, es aún más eficaz y es la meta que continuamos pidiendo. Creemos que la voluntad de nuestro movimiento es reclamar cada día que pasa el derecho del pueblo cubano a un proceso de elecciones libre donde los cubanos puedan escoger qué modelo socioeconómico y político quieren Para nosotros, esa es nuestra meta, y estamos invitando a todos los opositores a concentrarnos pacíficamente en esta demanda. Estamos invitando y llamando a la solidaridad del pueblo de Cuba en esta demanda, y estamos llamando a la solidaridad de todos los pueblos y de todas las personas de buena voluntad en el mundo a que reconozcan que el gran cambio en Cuba se va a dar cuando se pueda producir un proceso de elecciones libres y democráticas, como ha sucedido en todos los países comunistas del mundo, cuya transición de la dictadura a la democracia ha necesitado esa consulta popular en urnas, con la aspiración y la posibilidad de todos los cubanos de proponer lo que quieren. Creemos que hoy en día, 31 años después, seguimos diciendo, para Cuba, elecciones libres.
Qué bueno que... Señor Sánchez, el mes de julio del 2012 marcó, obviamente, lo que todos recordamos, ese episodio de la desaparición de Osvaldo Payá y de Harold Cepero mientras viajaban hacia Santiago de Cuba. Se callaron esas voces, pero el norte no se ha perdido. Usted bien lo cita, hoy es un momento para recordar y para añorar esa libertad que necesita el pueblo. ¿Algo que quiera agregarnos en esta recordación, en esta conmemoración?
Sí, no podemos pasar por alto este recordatorio después de 31 años, sin recordar a Osvaldo Payá Sardiñas y también a Harold Cepero, pero recordando que Osvaldo murió a los 62 años después de haber dedicado gran parte de su vida, diría yo, más de la mitad de su vida, a coordinar de manera democrática, a coordinar de manera humana, más allá de un ambiente político, más allá de un ambiente institucional, a un movimiento que con unas características determinadas avanzó en la convocatoria del pueblo de Cuba, y creo, sin temor a equivocarme, que esa dedicación y esa entrega por convocar al pueblo a reclamar pacíficamente y legítimamente su derecho fue lo que le costó la vida a Osvaldo Payá y a Harold Cepero. De manera que hoy decimos, Osvaldo y Harold ha muerto, pero nosotros continuamos con el mismo espíritu, quizás no con la misma capacidad de Osvaldo, pero sí con la misma voluntad de lograr para Cuba un cambio. Él es parte de nuestra luz y de nuestra vida.
Tony Díaz Sánchez, representante en Estados Unidos del Movimiento Liberación o Cristiano Liberación, pasó por Radio Martí. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 12:47 saludamos a nuestra audiencia en Morón, que tiene 32 grados Celsius de temperatura, nuboso. El firmamento, la sensación es un poco más cálida. 39 grados se siente en la piel. Los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. Y vamos con noticias de América Latina. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está trabajando con sus socios internacionales con el fin de ayudar a las víctimas del huracán Dorian en Bahamas. La USAID ha proporcionado más de 1.8 millones de dólares en asistencia a Bahamas. La Cruz Roja está en el proceso de distribución de los suministros norteamericanos a las personas que perdieron sus hogares.
Esos suministros incluyen material de higiene, hornos portátiles, toallas, sábanas y mantas, entre otros. La USAID también desplegó a Bahamas su equipo DART, integrado por expertos en desastres naturales.
El objetivo del grupo es identificar las prioridades en materia de emergencia y evaluar los daños.
Los equipos de rescate de Estados Unidos han llevado a Bahamas aviones, barcos, especialistas médicos y también perros adiestrados para operaciones de búsqueda.
Siguiendo con el tema, el crucero Grand Celebration llegó ayer al puerto de Palm Beach, en la Florida, con más de un millar de personas que fueron evacuadas de Bahamas tras la devastación causada por el huracán Dorian, que deja hasta el momento 43 personas muertas en el archipiélago, dijeron las autoridades de Estados Unidos.
El barco de la compañía Bahamas Paradise Cruise Line atracó en el puerto, unas 130 kilómetros al norte de Miami.
Los evacuados son turistas que se habían quedado varados en Bahamas y también bahameños.
Aunque el condado ha preparado albergue para desplazados, se prevé que los evacuados permanezcan en su mayoría con familiares en los Estados Unidos.
12:49 minutos, el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, pidió al secretario de la Defensa, Mark Esper, que proporcione los recursos necesarios para ayudar a las Bahamas en los esfuerzos de recuperación después del paso del huracán Dorian. El pedido fue hecho mediante una carta enviada a Esper y después que Rubio visitara las Bahamas junto a la Guardia Costera de Estados Unidos y en unión al gobernador Ron DeSantis y el senador Rick Scott. Mientras volaba sobre las Bahamas, Rubio detalló los muchos desafíos que enfrentan la isla y el archipiélago. Señaló que solo el Departamento de la Defensa tiene la capacidad de responder a esta grave situación. Rubio es presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. Son las 12:49. Hablemos de Honduras. Le ha declarado emergencia por la grave falta de agua para el consumo y la agricultura. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Honduras declaró el jueves emergencia por una severa sequía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arribo de un equipo de expertos israelíes que ayudará a definir programas de almacenamiento y uso del agua en las zonas más afectadas. El mandatario explicó además que la sequedad actual del subsuelo seguirá afectando en el futuro.
La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios.
Según el Sistema Estatal de Agua, Tegucigalpa es una de las zonas más golpeadas, con racionamiento del servicio residencial cada 5 días, al bajar a 20% los niveles de las dos principales represas que abastecen al 1.300.000 habitantes de la capital, las lagunas de Jucutama de 400 hectáreas y Ticamaya de 317 cerca de la costa caribeña. Se enfrentan a la desaparición debido a la sequía.
Nosotros nos subsistimos del alimento que pescamos para poderlo sostener.
Las autoridades estiman que en las áreas donde se cultiva la mayor parte de maíz en Honduras, se perdió 41% de la cosecha y que la sequía es tan grave que el ganado ha estado muriendo por falta de agua en el oriental departamento de Olancho. La Comisión Permanente de Contingencia señala que el cambio climático ha hecho que el fenómeno del Niño causante de sequías se produzca cada 2 años, cuando en décadas anteriores se registraba cada 7. Añadió que a consecuencia de que se seque el manto freático, las aguas subterráneas están cada vez más profundas, haciendo más difícil que ríos, lagunas y embalses se llenen con las lluvias.
12:51, gracias por su sintonía. Vamos a esta hora a hacer contacto con nuestro corresponsal habitual de Nicaragua, porque ayer tuvieron episodios bastante graves. Un ataque a líderes de la empresa privada se vio por turbas sandinistas, especialmente estamos hablando de la COSEP. Marlon, bienvenido a Radio Martí. ¿Qué fue lo que pasó? El balance de lo acontecido.
Muchas gracias. Buenas tardes, amigos oyentes de Noticias de Radio y Televisión Martí. Efectivamente, ayer en horas del mediodía, a 82 kilómetros al occidente de Managua, cuando un grupo de empresarios de la Cámara del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y miembros de la Alianza Cívica estaban acompañando a un empresario radial a reinstalarse en su departamento, fueron retenidos inicialmente por un grupo de policías, quienes dieron tiempo a que llegaran aproximadamente unos 30 motorizados armados de piedras, así como también de armas hechizas, es decir, armas de fabricación artesanal, y la emprendieran en contra de este grupo de personas. Estamos hablando de los empresarios, así como también de varios periodistas. Producto de esta agresión, José Dan Aguirre resultó golpeado, su chofer y Michael Healy, de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC, presentaron ayer formalmente en horas de la tarde su denuncia porque la Policía Nacional, a vista y paciencia de ellos, la agresión no fue repelida por los uniformados. También conocimos que los campesinos organizados aquí en Nicaragua van a marchar el próximo lunes 13 de septiembre. A pesar que la Policía Nacional les notificó la tarde de este viernes que no les está autorizando permiso. Esta semana que recién ha concluido, fueron negados 5 permisos para marchas, tanto a los campesinos, así como también a los familiares de presos políticos, a un grupo de médicos despedidos, a estudiantes universitarios y al comité de expresos políticos que habían decidido marchar por las calles de Managua y antes habían solicitado permiso a la Policía Nacional, lo que le fue negado. Por ayer, Freddy Navas de la Unión de Campesinos dijeron que van a marchar pese a la negativa de la Policía Nacional. Ellos tienen previsto marchar a las 10 de la mañana en la rotonda Jalmponjelny, que queda prácticamente en el centro de la capital, y marchar hacia el sector conocido como la rotonda de Metrocentro, un punto bastante neurálgico aquí en la ciudad. Queremos resaltar que los campesinos en Nicaragua son respetados por las autoridades por el coraje y valor que tienen estos hombres del campo, y que en términos cristianos, como se dice popularmente en este país, no les tiembla el pulso para repeler cualquier agresión que quiera hacer la Policía Nacional.
Marlon, contra ellos. A propósito, hoy tenemos datos, ya que habla usted de fe, hoy la Iglesia Católica en Nicaragua conmemora el Día de la Natividad también de la Virgen María, y creo que la Conferencia Episcopal, si no estoy mal, fue la que convocó a los católicos a una jornada de oración, pero se está hablando que ya la policía está rodeando la catedral en Matagalpa.
No solamente en Matagalpa, también está rodeada la catedral aquí en Managua. También tenemos reportes que en Jirotepe Carazo, al oriente de la capital, también hay bastante asedio de la policía, y nos reportan en la iglesia San Sebastián en Masaya, casi en la cuna de Monimbó, un pueblo bastante muy muy valiente, pues, y que ha mantenido la resistencia en los últimos meses. La Policía Nacional, quiero decirles que esto no es nada nuevo, el asedio. El asedio se da en las iglesias católicas todos los domingos, especialmente cuando se va a celebrar algún tipo de celebración de misa por los presos políticos caídos, por los presos políticos, por exigir la paz en Nicaragua. Siempre que se van a dar este tipo de actividades, hay asedio policial. Efectivamente, Matagalpa ha reportado esta mañana, pero aunque no se han dado mayores incidentes, entendemos que Monseñor Rolando Álvarez, que es el obispo de esa diócesis al norte de Managua, está desarrollando su Eucaristía normalmente. Todas las iglesias en Nicaragua, efectivamente, la Iglesia Católica, que ocupa más del 66% de la población en este país, han convocado a una jornada de oración por la paz en este país y también por la salud de su eminencia, el cardenal Leopoldo Brenes, que se está convaleciendo del dengue, que ha sido una epidemia. Caramba. Que está afectando a Nicaragua, porque los médicos están dedicados más a proselitismo político que a hacer su trabajo.
Bueno, Marlon, pues agradecemos, ojalá que todo siga para bien y que sea por lo menos una jornada de meditación y de mucha fe, pidiéndole al Todopoderoso que la paz y la libertad también llegue para Nicaragua. Era Marlon, nuestro corresponsal desde Managua, Nicaragua.
Doce y 56 minutos, estamos con noticias internacionales. El conocido activista prodemócrata hongkonés Joshua Wong, secretario general de la organización de Mosisto y uno de los líderes de la Revolución de los Paraguas del año 2014, fue detenido de nuevo este domingo por supuestamente incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza.
Según varios mensajes escritos en su cuenta oficial de Twitter, Wong fue arrestado esta semana en el aeropuerto de Hong Kong.
El activista aseguró que sus asesores legales le habían indicado que la justicia no pondría problemas a sus viajes a Alemania y Estados Unidos tras concederle la libertad bajo fianza el pasado 30 de agosto. Por lo tanto, creemos que se han cometido errores en el certificado de fianza, dijeron.
Wong fue detenido el 30 de agosto junto a su compañera de formación Agnes Chow por su participación en las protestas registradas durante 3 meses en la ciudad semiautónoma china, y ambos puestos en libertad esa misma tarde.
A las 12:57 seguimos con más informaciones. El número de personas empleadas en los Estados Unidos de Norteamérica alcanzó un récord de 157.878.000 personas en el mes de agosto, el récord número 21 establecido por el presidente Donald Trump, según el informe de empleo publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales.
Ese es un aumento de 590.000 personas empleadas desde el anterior récord alcanzado en julio.
La tasa de desempleo se mantuvo estable en 3,7%. Para los miembros de la comunidad afroamericana, la tasa de desempleo cayó a un mínimo récord de 5,5% el mes pasado. Por su parte, para los hispanos, la tasa de desempleo fue de 4,2% en agosto, cifra igual al mínimo histórico establecido a principios de este año. A esta hora, mis amigos, la temperatura en Artemisa, 31 grados centígrados con cielo cubierto. La sensación térmica es de 34 grados centígrados y el viento está soplando a unos 7 kilómetros por hora. Eso nos indica el informe meteorológico.
Una celebración especial para toda nuestra audiencia de Radio Martí en esta la conmemoración, una vez más, de la Virgencita de la Caridad del Cobre. Que haya mucha devoción, que haya una celebración en familia. Los deseos de Radio Martí. Nosotros nos vamos porque termina por hoy esta emisión dominical. Muchas gracias por acompañarnos. Fuimos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Gracias a Yolanda Huerga en la sala de redacción, el ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella, en la sala de producción, edición y montaje de este noticiero, Pedro Corzo. Un resto de día muy feliz y que todos recibamos la bendición de Cachita.
Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos...